21 horas GMT, las 10 en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, 27 de diciembre, titulares. El avión de Azerbaiyán Airlines se estrelló el miércoles a orillas del mar Caspio por interferencias externas, probablemente proyectiles rusos. Al norte, la OTAN anuncia reforzar su presencia en el mar Báltico tras un nuevo sabotaje de cables submarinos. En Alemania, disuelto el Bundestag, elecciones el 23 de febrero, fecha confirmada, la CDU conservadora parte como favorita. Siria, reclaman verdad y justicia en Damasco por decenas de miles de desaparecidos de la última etapa del régimen dictatorial del clan Assad. En Corea del Sur, lucha de poderes, el Parlamento destituye a su vez al presidente interino. Enfoque la situación humanitaria en el norte de Mozambique tras el boletín y el paso del ciclón Shido, que devastaba también la isla francesa de Mayotte. Y en adelanto de la última edición Américas, robado durante la dictadura, las abuelas de Plaza de Mayo hallan al nieto 138, además de otras notas y escalas más. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Экипаж предпринял две попытки захода на посадку на взлетно-посадочную.
Hasta dos intentos fallidos de aterrizaje trataba de realizar el miércoles en el aeropuerto kazajo de Aktau, a orillas del mar Caspio, el avión Embraer de la aerolínea de Azerbaiyán que cubría el trayecto Bakú-Grozny en Chechenia, en la Federación Rusa, y que finalmente se estrelló causando 38 muertos sobre los 67 pasajeros y tripulantes a bordo, informó el ministro de Transportes de Kazajistán. Lo que originó el crash fue una interferencia externa, sostuvo a su vez este viernes la empresa Azerbaiyán Airlines, que suspendía enlaces con 7 ciudades rusas del Cáucaso y del sur de Rusia, informa Julia Courtois.
Del lado ruso se han aportado nuevos datos. En Telegram, el director de la Agencia Rusa de Aviación Civil mencionó la presencia de niebla espesa a 500 metros de altitud ese día que impedía cualquier visibilidad. El avión, que finalmente se estrelló en Kazajistán, al otro lado del mar Caspio, volaba hacia la República Rusa de Chechenia, donde en las últimas semanas se habían registrado ataques de drones ucranianos. El piloto intentó 2 aterrizajes fallidos en Grozny antes de decidir volar al aeropuerto de Aktau. Expertos militares y aeronáuticos han afirmado, comentando los impactos visibles en los restos del avión, que podría haber sido derribado accidentalmente por un sistema ruso de defensa antiaérea.
En Ucrania, el presidente Zelensky revela esta noche la muerte de varios soldados norcoreanos tras su captura en vida, gravemente heridos por tropas ucranianas. El portavoz de la Casa Blanca indicaba que ese contingente que apoya a Rusia en el terreno constituye carne de cañón, según John Kirby. Suecia y Estonia, más al norte, lanzan patrullas en el mar Báltico para proteger cables submarinos y la conexión eléctrica Estonia-Finlandia, 2 días después de que varios cables que unen esos dos países distantes de 80 kilómetros se rompieran seriamente, probablemente por un petrolero procedente de un puerto ruso del Golfo de Finlandia que arrastraba su ancla, afirma el presidente finlandés.
It's too soon to draw conclusions yet why this happened. We know who did it. We've got the situation under control.
Es demasiado temprano para extraer conclusiones sobre el porqué, pero sabemos quién lo hizo. Todo anda bajo control, afirmó Alexander Stubb, evocando el petrolero inmovilizado en un puerto de Helsinki y su intercambio más temprano con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, acerca de un eventual nuevo sabotaje. La alianza al respecto confirma en todo caso que va a reforzar su presencia en el mar Báltico.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen.
En momentos difíciles, la estabilidad política de Alemania es una gran baza y una necesidad. El presidente alemán Steinmeier anunciaba hoy la disolución efectiva del Bundestag, el Parlamento en Berlín, oficializando la fecha del 23 de febrero para la celebración de las futuras legislativas, ante las cuales parte como gran favorita la oposición conservadora CDU de Friedrich Merz, muy por delante de la extrema derecha AfD, anclada en un 18-19% de intenciones de voto. Corresponsal EGFI Berlín, la crónica de Sergio Correa.
Las tareas inmediatas no son simples para Alemania, según Steinmeier. La incierta situación económica, las guerras de Oriente Próximo y Ucrania, la gestión de la inmigración y la integración, el cambio climático. Por ahora, las encuestas favorecen a los demócratas cristianos con un 31% de intenciones de voto, seguidos por la extrema derecha de la Alianza por Alemania con un 19%, los socialdemócratas con un 15% y los verdes con un 14%. Todas las coaliciones posibles son también problemáticas. Ningún partido acepta a la extrema derecha como aliado y los conservadores no quieren gobernar con los verdes, lo que deja muy pocas opciones. La más probable sería la de los demócratas cristianos y socialdemócratas, que tendrían una tendencia a la parálisis.
Sergio Correa, RFI Berlín. Del resto de la actualidad europea, en los Balcanes, 2 años después de su detención en Podgorica, Montenegro, extraditará hacia Estados Unidos al especialista surcoreano de las criptomonedas, alias Do Kwon, acusado de fraude estimado en decenas de miles de millones de dólares. Y en Croacia, primera vuelta de la presidencial este domingo, y como viene siendo una constante en el país desde hace más de una década, habrá un nuevo duelo entre el jefe del Estado saliente y su primer ministro, en este caso conservador. El HDZ gobierna desde 2016 en medio de los escándalos. Melissa Barra.
Pese a disponer de pocos poderes, la presidencia es vista por los croatas como un vector de estabilidad y un engranaje que garantiza el buen funcionamiento de las instituciones, además de ejercer la jefatura de las Fuerzas Armadas y de representar al país en la escena internacional. En un país marcado por numerosos escándalos financieros que han provocado la dimisión de una decena de ministros desde la llegada de la derecha conservadora al poder en 2016, el presidente saliente Zoran Milanovic pretende encarnar la resistencia frente a la derecha conservadora presentada como corrupta, convirtiendo la elección en un duelo entre Milanovic, amplio favorito en la primera vuelta, y su enemigo jurado y actual primer ministro, Andrei Plenković, al que no ha dudado en acusar de ser un peligro para la democracia y un irresponsable.
En Israel, un portavoz de la policía confirmaba la muerte de una octogenaria abatida por arma blanca en la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv, antes de que la policía procediera a la detención de un palestino de la vecina Cisjordania herido por bala, presunto autor del suceso. Más al sur, entre tanto, en Gaza. Tras 80 días de asedio, fuerzas israelíes asaltaron el hospital Jamal Adwan en el norte del enclave, uno de los últimos todavía operacionales en la zona, un día después de la muerte de 5 integrantes de su personal en un bombardeo israelí, denunciaba el director del establecimiento, Hossam Abu Safiya. En su comunicado, el ejército israelí, que ordenó la evacuación de 350 personas, sostiene que el recinto se ha convertido en bastión de organizaciones terroristas, fin de cita. En el resto de la banda, los bombardeos causaban, entre tanto, otros 25 muertos en las pasadas horas, según fuentes médicas locales. Más al sur, en Yemen. Un portavoz de la rebelión rebelde Houthi reivindicó el lanzamiento de un misil hipersónico contra el aeropuerto de Tel Aviv, proyectil interceptado en el centro de Israel, que la víspera procedía a una serie de bombardeos en el aeropuerto de Sana'a y en instalaciones portuarias yemenitas en su litoral occidental. El ministro del Interior turco indica que más de 30.000 refugiados sirios han atravesado la frontera turca para regresar a Siria en los pasados 17 días. Casi 3 millones permanecen todavía en Turquía, que comparte más de 900 kilómetros de frontera con Siria, capital Damasco. Donde se celebró una inédita protesta, centenares de personas concentradas en la céntrica plaza Hijaz para interpelar a las nuevas autoridades acerca de la suerte de sus allegados, desaparecidos en cárceles del régimen derrocado durante estos pasados 13 años de protestas, convertidas en guerra civil, también para exigir justicia. La víspera, en el marco de una operación de envergadura contra milicias pro-Asada trincheradas en su feudo del litoral montañoso occidental de Siria, era detenido cerca del puerto de Tartus el jefe de la justicia militar de la tristemente célebre cárcel de Seidnaya, en la periferia de Damasco, Mohamed Qanio Hassan. Raquel Villaecija.
Según la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de la prisión de Seinaya, desde este cargo selló la muerte a miles de personas en juicios expeditivos en este centro penitenciario, convertido en cuatro décadas en el símbolo del control inhumano del Estado sirio sobre su población. Hasta 30.000 personas han sido detenidas en Seinaya desde el inicio de las protestas contra Bashar al-Assad en 2011, de las que tan solo 6.000 han sido liberadas. Esa asociación estima en unos 150 millones de dólares la fortuna del represor capturado, realizada mediante el pago de sobornos de los familiares de los detenidos destinados a obtener informaciones sobre sus allegados que nunca se consiguieron.
Y en Seúl, 192 votos a favor, los suficientes. El Parlamento surcoreano votó en favor de la destitución del presidente interino Han Duck-soo, acusado por la oposición de favorecer la insurrección en el país y que ocupaba el cargo tan solo desde el 14 de diciembre, cuando era destituido el titular, el presidente Yoon, que trataba a principios de mes de imponer la ley marcial. Desde la capital surcoreana, informa Sebastián Mujica, RFI Seúl.
La confusión continúa, puesto que la cantidad de votos necesarias para aprobar la remoción de un ministro del gabinete versus la de un presidente son distintas. Por lo tanto, no está clara la legalidad de la medida aprobada esta tarde por el Congreso Nacional. La Corte Constitucional tiene 180 días para dirimir si la destitución de Han Duck-soo es legal o no. Esta es la misma corte que tiene que dirimir el futuro del presidente Yoon Suk-yeol. Esta corte se encuentra con tres puestos vacantes para sus jueces y la negativa del primer ministro para nombrarlos fue lo que gatilló su destitución el día de hoy. Han Duck-soo anunció que aceptará el dictamen del Congreso para evitar mayor confusión e incertidumbre en Corea del Sur.
Sebastián Mujica asume, por tanto, la presidencia de manera interina, a su vez, el joven ministro de Finanzas Choi Sang-mok. En India, el gobierno Modi anuncia funerales nacionales para su predecesor Manmohan Singh. El gobierno de Narendra Modi al frente del país. Singh, entre 2004 y 2014, fallecido la víspera, y al que el presidente Emmanuel Macron saludaba hoy como gran hombre amigo de Francia. Aida Palau.
Dr. Manmohan Singh ji ka jivan.
Rindo homenaje a Manmohan Singh, salvó el país en sus peores momentos, declaró el primer ministro nacionalista Narendra Modi al anunciar siete días de duelo para su predecesor, cuyas reformas económicas convirtieron a India en potencia mundial económica. Se acredita a Singh, nacido entonces en Pakistán, haber supervisado durante su primer mandato el boom económico que propulsó a India al cuarto rango de las economías asiáticas con un ritmo de crecimiento del 9% anual. También selló como primer ministro un acuerdo nuclear histórico con Estados Unidos y años antes, como gobernador del Banco Central Indio, contribuyó a extraer a India de la peor crisis financiera de su historia contemporánea.